Oyentes de la radio pública en toda la República Argentina, muy bienvenidos a una nueva edición de la entrevista federal, en este caso a través de una plataforma digital. Periodistas de Radio Nacional en todo el país, nos reunimos para recibir a un amigo de la casa, al señor Víctor Heredia, a quien ya le doy las buenas tardes y el agradecimiento por sumarse a este ciclo. Hola Víctor, ¿cómo te va?
Hola Martín, un gusto saludarte, muchísimas gracias.
El placer es nuestro. En primer lugar, yo tengo que contarle a los oyentes de la radio pública en todo el país que hoy le damos la bienvenida a una compañera que se suma a la conducción de este ciclo, de esta entrevista federal. Muy buenas tardes, muy bienvenida, Emiliana Lacolo Merino. ¿Cómo te va, Emi?
Hola, Martín. Bueno, qué buen debut, qué buena manera de entrar al mundo de entrevista federal con semejante personaje, ya no digo personalidad, sino personaje querido, como es Víctor Heredia. No parábamos de preguntarle cosas antes de entrar al aire. Y bueno, y así lo seguirán haciendo todos los compañeros y compañeras de las distintas radios nacionales, ¿no? En todo el país, en cada rincón. Vamos a arrancar dándole el pase a Lidia Cocha, ella es de Comodoro Rivadavia, así que ya mismo tiene preguntas para hacerte, Víctor.
Bueno.
Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos los compañeros. Buenas tardes, Víctor. ¿Cómo te va? Te puedo tutear, ¿no? Antes que nada, soy Lidia Cocha.
Se los pido a todos, por favor.
Bueno,
así
porque
me siento más cómodo.
Me das a joven.
Qué bueno, me parece que sí.
Bueno, somos de Comodoro Rivadavia, de la provincia del Chubut. Estuviste mandando un mensajito hace muy poquito y también estuviste por acá por Comodoro muchas veces. La gente te quiere muchísimo. Y gracias por esta entrevista en el día de hoy. Bueno, fuiste vos quien realizó un informe de situación en un momento en que la Argentina recuperó la democracia, ¿no? Me gustaría saber cuál es tu informe de situación hoy, en este momento complicado que estamos viviendo en la Argentina y en el mundo, con respecto al COVID.
Bueno, sí, la preocupación, bueno, es la lógica, la de seguir cuidándonos, en principio a nivel personal y de esa manera cuidar al otro. Creo que es una consigna que se supone sencilla, simple de entender y pareciera ser que algunos sectores la desdeñan por la falsa información, por la fake news que reciben, también por algún condimento ideológico o político que se le pone a esa propuesta. Y sin embargo, creo que cualquiera que tuviera un poquitito de lógica en su cabeza habría entendido rápidamente que la idea del aislamiento no era la de perder libertades, sino justamente la de ganar la posibilidad de ser libre definitivamente de la pandemia cuando esta pandemia pasara, pero en vida, con vida. Bueno, muchos no le prestaron atención y lamentablemente no solo perdieron su vida, sino que contagiaron a otros. Generaron zozobra en los niveles de atención que tiene la salud pública y hoy por hoy los argentinos, a pesar de que estamos muy bien, entiendo que podríamos haber estado mejor. Sin embargo, se han salvado muchísimas vidas merced a esa consigna.
Víctor, te agradezco por esta entrevista, sos muy amable siempre, desde ya en Comodoro Rivadavia siempre te queremos, un corazón, y bueno, muchas gracias.
Chao.
Bueno, y mirá qué rápido, ¿no? De Comodoro Rivadavia y con la magia de la radio famosa, Víctor, nos podemos ir ahora hasta Tartagal, de una punta a la otra.
¿Cómo te va, Víctor? Un gustazo. Jorge Zambrano, Nacional Tartagal, en la provincia de Salta.
Hola, Jorge.
La tierra del sol, la papaya, el mango y la palta. Así que cuando quieras, estás invitado. ¿Cómo estás?
Hola, Jorge. Un gusto saludarte.
Gustazo.
Muy bien,
un
muchas gracias.
Víctor. Igualmente, Víctor. Mi pregunta, más que nada, tiene que ver con cómo fue tu comienzo en cuanto a la música, como artista, y también, bueno, si soñabas eso cuando eras pequeño o joven, de ser músico especialmente.
Mis comienzos, yo calculo que son idénticos a lo de todo músico. En principio, un cosquilleo, la necesidad de cantar, de expresarme, obviamente imitando a quienes en ese momento de chiquito escuchaba en la radio, Yupanqui, Magaldi, Tormo. Y cuando mis viejos se dieron cuenta de que verdaderamente esa era una decisión que había tomado yo íntimamente, que era una vocación, empezaron a acompañarme. Así que empecé a estudiar guitarra, primero piano en realidad, después empecé a estudiar guitarra, y de golpe llegué a Festival de Cosquín, me invitaron a subir al escenario, canté una samba que había compuesto para Cobrar Altura, gané como revelación juvenil del Festival de Cosquín, y aquí estoy hablando con vos, yo de Buenos Aires, vos de Salta.
Bueno, la verdad que es un placer. Yo me queda en la memoria el tema del viejo Matías. Cuando quieras vengas a Tartagal, lo cantás acá en vivo, Víctor. Estás invitado.
Pero va a ser un gusto muy grande. Esa fue la segunda vez, la segunda consagración mía, en el Festival de Cosquín también, justamente. Ahí gané el premio consagración profesional del Festival de Cosquín con el viejo Matías. Muy lindo.
Te mando un abrazo, Víctor. Te esperamos acá pronto, en Salta, en Tartagal especialmente.
Un gusto muy grande, querido. Un gran abrazo y cuídense mucho.
Gracias.
Nos quedamos en el norte porque nos vamos a ir ahora a La Quiaca mientras tratamos así de reconectar con Gregores que estaba preparándose para seguir con las preguntas. Ahí está Mónica Nieves en La Quiaca. Víctor.
Hola.
¿Cómo estás, Víctor? Un gusto compartir este momento junto a vos, a los colegas de las hermanas emisoras. Agradecerte en primer lugar por tu participación recientemente en el Tantanacui Solidario que se realizó a través de nuestro medio, colaborando, ¿no?, por nuestro hospital Dr. Jorge Uro, para que tuviera todas allí lo necesario, los insumos y lo que necesitara para esta pandemia. Así que agradecerte en nombre de toda la comunidad de La Quiaca. Y Víctor, el 4 de octubre se cumplió un aniversario de la voz de Latinoamérica, Mercedes Sosa. Sabemos que hiciste un homenaje a ella y siempre el recuerdo, ¿no? Y quisiéramos que compartas con nosotros y con la audiencia algún momento que vas a recordarlo siempre junto a ella. Y por último, si en esta pausa de pandemia surgió, porque muchos músicos, artistas nos comentan que surgieron aquellos sueños que dejaron de lado, que ahora reflotó nuevamente, ¿no? Esa es la consulta y bueno.
Bueno, mira, en relación a Mercedes, sí, un 4 de octubre se nos fue la negrita, pero nos ha dejado sencillamente su amor por la diversidad, esto que la distinguió siempre, permanentemente, la de abrir su corazón, su escenario, su afecto a quienes ella entendía merecían tener la posibilidad de ser escuchados por su propio público. Nos hizo mucho bien a todos, sinceramente. El mejor momento con Mercedes fue cuando me juntó con León. Más allá de que hay infinidad de anécdotas con ella personales, pero cuando te regalan un amigo como ese hay que agradecerlo. Y Mercedes siempre me preguntaba a mí, Víctor, ¿cómo puede ser que no se conozcan con Leoncito? Tienen que conocerse. Y nosotros, tanto León como yo, no teníamos esa oportunidad porque estábamos los dos empezando nuestras carreras, muy ocupados ambos. Entonces, ¿qué hizo Mercedes? Actuó de Celestina. Organizó una cena en su casa, nos invitó a los dos y nos dio la posibilidad de tener esta amistad maravillosa que tenemos hoy, ¿no? Así que digo, lo mejor que puedo acordar de Mercedes es eso. Me regaló un amigo, un hermano del alma.
Hermosa Mercedes.
Y con respecto a aquel sueño por cumplir que esté pendiente por allí.
Ah, mira, tenemos la posibilidad, seguramente cuando termine la pandemia, de presentar un espectáculo que iba a presentar ahora, en septiembre, en el Teatro Ópera, ya lo teníamos alquilado, por 3 días íbamos a presentar un espectáculo que se llama Solo de Amor. Allí iban a estar todas las canciones de amor mías, las más lindas, las que elegimos y las que en alguna medida eligió la gente, remozadas, ¿no?, con nuevos arreglos. La pandemia nos inhibió para poder presentarla, así que cuando termine ese sueño queda pendiente. Ahí vamos a estar en vivo seguramente con nuestro público presentando eso.
Muchas gracias, Víctor. Un gusto estar conectada con vos y de esta manera de conocerte.
Igualmente, querida, muy amable. Muchas gracias. Abrazo a todos.
Bueno, la voz de Víctor es inconfundible, pero si hay alguien que recién está sintonizando la radio, digámosle que esto es la entrevista federal y que quien conversa con todos nosotros hoy es nada menos que Víctor Heredia. Sandra Carrasco de Gregores, la recuperamos, está de vuelta conectada para poder preguntarte, Víctor.
Sí, un placer enorme, el saludo especial para todos. En principio, decirle que fue emocionante escuchar las palabras que escribió y con las cuales recordó a su gran amiga, la gran Mercedes Sosa. A su modo de ver, don Víctor, ¿puede haber o hay alguna voz que se distinga y que pueda alcanzar la consagración que tuvo la propia Mercedes?
Mira, la vida es maravillosa, ¿no? Generalmente uno hace ese tipo de comparaciones y te aseguro que son injustas. Hay voces maravillosas en este país. Seguramente si la comparamos con Mercedes, quienes la quisimos, quienes la escuchamos, quienes la aplaudimos, no vamos a optar nada más que por su voz, porque bueno, está llena de los momentos nuestros, de los momentos afectivos vividos, se mezcla con nuestra propia vida. Así que es muy difícil hacer esa comparación. Pero sí te puedo asegurar que hay cantoras en nuestro país, pero que son extraordinarias. Algunas de ellas fueron amigas de Mercedes. Si las nombro a todas, se van a enojar las que dejo afuera. Así que te diría que sí, que nos quedemos tranquilos porque en la Argentina hay cantoras para rato.
Bueno, y mira, qué bárbaro. Esto es lo maravilloso que tiene Radio Nacional y esta llegada a todo el país, porque de Gregores podemos abrir y cerrar los ojos y estar ahora en Zapala directamente. Allá, Eduardo Torres.
Marimari Peña y Víctor, buen
Marimari,
día,
¿cómo
hermano
va?
Víctor. ¿Cómo
Bien,
le cae,
Peña,
mi?
todo bien. Qué bueno verte.
Bueno, siempre recordamos su visita al territorio mapuche, Víctor, a la comunidad Gelaicó, en la
Sí.
celebración del Huechipanto.
Sí, ahí estuve. Bueno, qué gentileza en ese momento, ¿no? Permitirme compartir con los hermanos de Ñalaicó un Huinuchipantu, nada menos, ¿no? Para mí fue
Sí,
un
tal cual.
momento absolutamente inolvidable. Frío, eso sí, frío, pero
Sí.
inolvidable por el afecto y el calor que me regalaron ahí en el Rehue. Sinceramente fue impresionante.
Rumé Mañún, Peñi. Quisiera saber bueno, su opinión respecto de los actos xenófobos, racistas, hacia los pueblos originarios detectados en Villa Mascardi y Bariloche y, ¿por qué no, en el contexto latinoamericano también?
Sí, es muy difícil, hermano, sinceramente, porque yo entiendo de que toda la comunidad mapuche ha estado peleando durante muchísimos años por ser escuchada. Y efectivamente hay algunos organismos que han conseguido sentarse a la mesa y a debatir pacíficamente. Entonces yo, desde mi humilde posición, te diría, primero, obviamente, que estoy en contra de todo acto xenófobo, de todo acto que ataque la diversidad cultural, ya no solo en Argentina, sino en cualquier parte del territorio de América Latina. Pero todo lo que deba hacerse en relación a los reclamos territoriales, a la cosmovisión, a la defensa del medio ambiente y a la religiosidad tiene que hacerse de forma pacífica. Eso es lo mejor que puedo decirles. De esa manera, seguramente las autoridades, quienes gobiernan este país, los estados de América, lo van a entender.
Rumé Mañún, Peñi Víctor, muchas gracias.
Peu Callal, abrazo
Peucayalpe,
enorme.
abrazo enorme.
Mari, Víctor, Incheta Claudia Huircán Pinguén, soy Claudia Huircán de Radio Nacional Jacobacci. Bueno, al escuchar al compañero Eduardo Torres también de Zapala, pensaba en este momento y en este contexto histórico, porque hace un puñado de meses tal vez no se podía mencionar demasiado abiertamente alguna palabra en Mapuzungún, y bueno, estábamos viviendo un momento bastante complejo. Así que eso para, en principio, formular mi pregunta, que está vinculada a Takiongoy. Víctor, gracias por recibirnos, recibir a todas las radios nacionales esta tarde. Y en Potosí, vos decís, a la muerte besaremos en la boca cerrada de los muertos y una tumba de plata forjaremos para morir una vez más.
Y esta obra que nos ha hecho pensar y que nos ha atravesado el corazón a muchos latinoamericanos, ¿pensás que se reedita permanentemente, se reeditan estas frases, estas estrofas, en las múltiples maneras en las que se daña la Pachamama, con la ampliación de la frontera del monocultivo, con la minería a cielo abierto, con esas maneras de avanzar sobre los territorios? ¿Pensás que se sigue reeditando?
Sí, lamentablemente sí. Vos sabés que yo siempre digo que algunas de mis canciones quisiera que terminaran de ser cantadas porque perdieran su sentido, ¿no es cierto? Que dejaran de tener vigencia concretamente, porque de esa manera entendería yo que quizá todo lo que se pide de esas canciones, las expectativas, las esperanzas, se ha modificado. Lamentablemente lo que vemos hoy en el planeta, no solo en el territorio nacional, sino en el planeta, es un desdén absoluto por el medio ambiente. Estamos destruyendo definitivamente nuestro nido. Somos la única especie que se preocupa solamente por romper su casa. Hemos perdido infinidad, cientos de especies de animales. Los bosques se han acortado al 35% de existencia. Los incendios que estamos en nuestro país tienen que ver con eso, con la incapacidad que tiene hoy el medio ambiente para recuperar la humedad que necesita. Las sequías son cada vez más grandes, los hielos se están derritiendo. Entonces, yo creo que de verdad tenemos que volver a esa cosmovisión que es la de la sustentabilidad. Y el pueblo mapuche y los pueblos originarios de América están reclamando desde hace muchísimos años que la humanidad vuelva a la sustentabilidad. Creo que tenemos que volver a ser sustentables, tenemos que pensar la vida desde otro lugar, de otra manera. O sea, no solamente hemos sido atropellados físicamente por lo que fue la conquista y las posteriores conquistas y colonizaciones que vinieron después, sino que definitivamente también hay sectores económicos que desde su egoísmo y su interés únicamente de enriquecerse a costa de este planeta, están destruyendo nuestra propia vida. Creo que dentro de pocos años nuestros jóvenes van a tener que salir a pelear por el aire y por el agua. Entonces creo que tenemos que parar, sencillamente creo que tenemos que parar.
Gracias, Víctor, y un abrazo enorme desde aquí, desde la Patagonia, también desde Ingeniero Jacobacci.
Déjame que mande un abrazo muy, muy grande a mis peñi de Futanecón, por favor. A Ignacio Prafil y a todos mis queridos hermanos de Futanecón, por favor.
Todos seguramente estarán atentos a este espacio, porque bueno, fuimos promocionándolo. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hola Víctor, ¿cómo te va? Martín Encheme te habla desde Ushuaia, del fin del mundo, Verga 10, Ushuaia e Islas Malvinas. Tengo que decirte que primero me tranquilizás que te puedo tutear, porque la verdad estaba en duda, como no soy un buen periodista, no sabía si te podía tutear o no. Vos sabés que tengo que decirte que te he robado, Víctor, te he robado una canción y la he tomado como propia. Mi hija Maya, perdón por la autorreferencia, creo que no debería, pero tengo que hacerlo, mi hija Maya y yo te hemos robado Dulce Daniela. Y es nuestra ahora, Víctor.
¡Ay, qué lindo!
Porque no, a mí me has hecho mejor tipo, me has hecho mejor papá, y la verdad es frente a eso que te quería preguntar. ¿Cómo hace una persona de tantos años convivir con esta posibilidad de transformarle la vida a alguien? Y lo digo por qué, Víctor. Porque uno puede militar más, menos comprometido, pero por ahí es muy difícil tener esta capacidad de transformarle y de mejorarle la vida a alguien. ¿Cómo se hace para convivir a lo largo de tanto tiempo para eso?
Mira, te voy a decir algo. Las canciones uno no las termina cuando las escribe, las terminan ustedes. Y esto que vos me estás contando definitivamente le pone el punto final a esta canción que compartimos, a Dulce Daniela, como tantos otros papis y mamis de la Argentina y de algunos otros países, le pusieron ese punto porque han vivido con esa canción, han acunado con esa canción, han comprendido con esa canción. De la misma manera, que comprendí cuando la vi pintar a mi hija Daniela las paredes de casa, que la libertad no debe coartarse nunca, aun cuando el primer intento sea no ensucie las paredes, ¿viste? Es decir, después me di cuenta de que a mí, en ese momento, la dictadura me estaba cercenando, o sea, no escribas tal cosa, ¿no? Y yo digo, ¿cómo voy a prohibirle a mi hija? Entonces, por eso nació esa canción, concretamente de un gesto de libertad que sin querer, esa pequeñita de 3 añitos apenas me estaba mostrando. Así que bueno, uno escribe desde esa autenticidad, si no, no habría manera.
Bueno, gracias, Víctor, muy amable.
Nos emocionás a todos, Víctor.
Muchas gracias a vos.
Agradezco al compañero que te trajo un tema que todos conocemos y con el que mi generación, que es la misma de Daniela, nos hemos criado, básicamente. Vamos ahora claro, así rápido claro. a Formosa. A ver, allá está Agustín Torres, 10.
Muy buenas tardes, un verdadero gusto, Víctor, estar con vos y con todos los compañeros de Nacional a esta hora. Te saludo de aquí, desde Formosa, como dijo Emiliana, desde el costado norte de la patria. Mi pregunta es, ¿cómo estás viendo este momento que está atravesando la canción, la música latinoamericana, si lo comparamos con aquella época de oro de la que vos, junto a otras grandes figuras como la Negra Sosa, han sido, digamos, quizás una edición única?
Mira, te voy a decir algo. Si uno hace un repaso y una revisión seria de los autores y los compositores que hoy tenemos a nivel subterráneo, en Argentina, te vas a sorprender. Hay una enorme cantidad de jóvenes talentosísimos, todos ellos, que le hacen a la canción un homenaje tremendo, no solo desde su música y desde su posición literaria, sino que reverencian a través de esas canciones la propuesta que nació allá por el 64 en el Nuevo Cancionero. Lo que está faltando, lamentablemente, es el espacio adecuado, el espacio comunicacional para que esas canciones sean difundidas, para esos jóvenes talentos sean difundidos. Así que yo te diría, la canción popular goza de muy buena salud. Los que se están enfermando son los medios de comunicación. Hay que salvarlos.
Muchas gracias y te esperamos muy pronto por aquí, por Formosa, Víctor.
Un gran abrazo, querido. Muchísimas gracias.
Hola, Víctor. Buenas tardes. Fernanda D'Ambrine te saluda desde la tierra entrerriana que te ha compartido tus canciones cuando nos has visitado desde T14, Radio General Urquiza, Nacional Paraná. Estamos muy felices de este encuentro y muy agradecidos. Y yo te voy a preguntar por esa canción que nos ha llenado el alma, que nos ha hecho caer un lagrimón y que podemos transmitirle a nuestros hijos también, que se trata de esa antigua estación ferrocarril que cobijó a esa persona que estaba realmente sola, viejo Matías. Quiero saber qué sentís ahora al escucharlo y si pensaste que iba a llegar a tantos corazones.
Bueno, hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Sí, ustedes me han hecho doctor honoris causa. es una distinción enorme la que me han dado, inmerecida, siempre dije, pero bueno, la tengo con todo amor en el corazón y colgada en una pared. Te decía que esto de escribir canciones tiene que nacer de lo auténtico, cosa que yo nunca me había propuesto cuando empecé a buscar en la guitarra esa tarde una canción, escribir el viejo Matías. En realidad lo que yo quería escribir, y siempre cuento esta anécdota, era una canción de amor para una chica con la que yo salía. Así que quería escribir algunas palabras de amor. Y empecé buscando y de golpe la memoria que suele venir de la mano de la inspiración. Me trajo el recuerdo de cuando yo acompañaba a mi papá a la estación de Paso del Rey, sobre todo los días de lluvia a la mañana, muy tempranito, 5:30 de la mañana, papá se tomaba un tren para ir a Buenos Aires a trabajar, y como teníamos 7 cuadras que eran de barro, mi viejo se ponía unas botas larguísimas, y yo iba al trotecito al lado de él, con una caja de zapatos, con los zapatos lustrados de mi viejo, a acompañarlo a la estación justamente de Paso del Rey. Mi viejo llegaba a la estación, yo le daba los zapatos, se los cambiaba y me volvía con las botas de mi viejo a casa, así que papá podía llegar pulcro a su trabajo. Esas noches especialmente, sobre todo en invierno, aquel viejo se refugiaba en el banco de madera de la estación de Paso del Rey, y yo lo veía. Era un niño, a mí me asustaba mucho en realidad, pero ese día, después, a la noche, le pregunté a mi viejo, la primera vez que lo vi, ¿por qué estaba ahí ese hombre? Y mi viejo me explicó lo que era la marginalidad, el abandono, la soledad, la pobreza. Me quedó en la cabeza, pero lo perdí. Y esa tarde, te cuento que buscaba en la guitarra unas palabras de amor, me salió aquello de la lluvia y el viento, eran dos hermanos corriendo furiosos por el terraplén, y yo empecé a preguntarme, en medio de la inspiración, ¿a dónde voy con esto? En realidad, la conciencia me dictaba, tenés que escribir una canción de amor, ¿no? Y no pude. La memoria, el recuerdo pudo muchísimo más que eso, y la emoción también, imagínate. Así que cuando le puse punto final a la canción y la leí, siempre cuento lo mismo. La gente que alguna vez me vio en vivo lo debe saber, ¿no? Me di cuenta de que había escrito la mejor canción de amor de toda mi vida.
Realmente. Muchísimas gracias.
Gracias a vos, querida.
Nos vamos a Córdoba ahora, rápidamente. A ver qué tiene para preguntarte Raúl Villarruel.
Bueno, el gusto de saludar a Víctor, obviamente, a todos los compañeros. Agradecerte, Víctor, no solamente por la predisposición, poder charlar con nosotros, sino también por este compromiso en que has honrado tu carrera. Y creo que para un artista, más allá del éxito, es realmente importante. Y a propósito de ese compromiso, quería preguntarte, a propósito de este próximo 12 de octubre, que se asigna, porque vas a presentar el próximo domingo tu nombre de trabajo, este Taxi Hoy, que ha quedado para la historia, pero que sigue tan vigente. Bueno, que podamos compartir con vos tu pensamiento sobre cómo este Taxi Hoy sigue precisamente muy presente, ¿no?
Bueno, te saludo, un abrazo grande desde aquí, muchísimas gracias por la pregunta. Mira, lo voy a presentar el 11 de octubre a las 20 horas por la plataforma digital Ticketoy. Lo cierto es que me parece que la idea concreta hoy para mí es acompañar el 11 de octubre, considerando que para los pueblos originarios es el último día de libertad del continente, remarcar eso concretamente desde la obra. Y después ponerla en manos de distintas generaciones que seguramente no han tenido la oportunidad de verla, porque o son muy jóvenes o porque estaban lejos cuando la presenté en algún teatro, en algún estadio. Y entiendo de que a partir de Taki Ongoy se ha modificado también la mirada que tenemos sobre aquel famoso 12 de octubre, Día de la Raza. Hoy ya, por suerte, no se llama así, sino que es el Día de la Diversidad Cultural. Y lo que justamente plantea Taki Ongoy es ese ramo de flores, ¿no? Que son las distintas culturas que conviven en un territorio y que deben homenajearse como corresponde, poniéndolas todas en un plano de equidad. Ojalá que nuestros gobiernos, los estados, lo entiendan definitivamente y pongan en el grado de equidad, como corresponde también, las expectativas, las necesidades y los reclamos de nuestros pueblos originarios.
Gracias, Víctor.
Víctor, aprovechando.
Muchas gracias.
Aprovechando que todavía tenemos un buen tiempo y que va a haber una segunda ronda seguramente de preguntas, yo también te quiero hacer. Primero, ¿cómo te llevas con el mundo de las tecnologías y del streaming y bueno, y esta nueva forma que fuimos encontrando todos como pudimos de convivir, ¿no? De seguir encontrándonos.
Bueno, mira, este va a ser mi primer streaming. Con la tecnología me llevo bastante bien porque siendo músico, bueno, me he tenido que amigar con las consolas de sonido, con los micrófonos, con las placas de sonido. Es decir, eso me lleva un poquito a tener alguna ventaja sobre los telefonitos, las computadoras, etcétera, porque no les tengo miedo, así que entro y si me equivoco vuelvo, porque yo sé que nada va a explotar.
Entonces, bien.
Pero entiendo que hoy las plataformas digitales, y a eso va referido tu pregunta, nos dan la posibilidad gigantesca de tener comunicación inmediata, al mismo instante, con todo el resto del planeta. Es decir, si yo hiciera hoy un concierto en Buenos Aires y lo transmitiera a través de una plataforma digital, como va a pasar ahora con Taki Ongoye el 11 de octubre, tendría posibilidad de mostrar un nuevo material a cientos de miles de personas que se interesen obviamente por entrar, pero tendría esa posibilidad. Entonces me parece extraordinario y tenemos que considerarlo, porque yo creo que las redes sociales y las plataformas digitales vinieron para quedarse, definitivamente.
Sin duda. Bueno, y lo otro que te quería preguntar, alguna vez lo hemos charlado en algún programa de La Folclórica, ¿qué se siente ser, yo creo, bueno, no sé, pero de los artistas que más canciones propias tiene cantadas en la cancha, por las populares de cualquier equipo? Vos tenés incluso hasta una anécdota vinculada a tu hijo.
Con mi hijo Lautaro, sí, que cuando el finadito y queridísimo amigo Juan Alberto Badía me llevó a ver un Boca River y que hiciera algún comentario en la pecera de la radio, fui con mi hijo Lautaro, que nunca había ido a una cancha de fútbol. Y mientras yo estaba haciendo un comentario, mi hijo Lautaro me tiraba de la campera. Así que terminé de hacer el comentario y lo veo llorando. Digo, hijo, ¿qué te pasa? Me asusté. Papi, te están robando las acciones. Porque la de Tribuna de Boca cantaba con Todavía Cantamos y la de River le respondía con Sobreviviendo. Y para él era un robo eso. Papá, te están robando las canciones. Te digo que es un orgullo muy grande. Una vez yo le había escuchado decir a Yupanqui algo que me quedó en la cabeza, en una nota, creo, no sé si fue Antonio, el Tony Carrizo, que le preguntó, ¿usted qué quiere ser? Medio en broma le dijo, cuando sea grande, ¿no? Esas cosas que tenía Carrizo, que era un genio de la radio. Y Yupanqui le dijo, quiero ser anónimo. ¿Y cómo es eso? Le dijo Tony. Entonces, anónimo, no lo va a conocer nadie. No, dijo, al contrario. Dice, yo quiero estar en una esquina tomando café en un bar y que alguien pase silbando Camino del Indio o Los Ejes de mi Carreta, me mire, pero que no sepa que yo soy el autor. Eso quiere decir empezar a entrar en el corazón de la gente. Y te aseguro, Colo, que eso me pasa a mí hoy cuando voy a una cancha o escucho o miro por televisión algún partido y veo que las tribunas le dan ánimo a su equipo con alguna de mis canciones, ¿no? Y digo, qué maravilla, ¿no? Porque yo podría estar en esa tribuna paradito al lado de todos estos 30 o 40 mil tipos que están cantando y ninguno va a saber que ese tipo que está ahí es el autor de Sobreviviendo, Todavía Cantamos. Y bueno, empecé a ser anónimo. Me pasa en los colegios. Es decir, los pibes izan la bandera hoy, me siento Blas Parera, ¿viste? Cantan Sube, Sube para izar la bandera.
Hermoso, hermoso.
Y dije, oye, bueno, sí, es muy, muy hermoso, es muy halagador, me siento muy orgulloso de eso.
Bueno, quería que lo recordaras, quería que lo compartieras con todos y todas las que escuchan.
Gracias, muchas gracias, querida.
Bueno, sigamos, aprovechemos que todavía tenemos tiempo, vayamos a Tartagal nuevamente para que las preguntas sigan aflorando, queremos seguir escuchándote, Víctor.
Claro, ¿cómo no? Bueno, Emiliana, gracias. Bueno, Víctor, de nuevo, estamos desde La Quiaca, provincia de Jujuy, hasta Ushuaia, acá en Tierra del Fuego, pasando por Tartagal, de Formosa, Córdoba, la verdad que un país muy bello. Pero la gente que te quiere, te sigue, por así que saber un poquito de tu vida, ¿no? Familiar, cómo está compuesta tu familia, tus orígenes en cuanto a tu papá, a tu mamá. Puede ser que me equivoque, ¿no? ¿Tu mamá es de Catamarca, Víctor, o estoy equivocado?
Mi mamá es catamarqueña, sí, era catamarqueña, porque nacida de una india Capayán, de mi abuela Sebastián Agüero, que nació justamente en Capayán, a cerquita de capital de Catamarca, de la ciudad de Catamarca, Y mis otros abuelos, o sea, dos abuelos catamarqueños y otros abuelos que franceses. Mi abuela Paulina Duplessis, Amelia Paulina Duplessis, y mi abuelo Camilo Cournou. Así que, perdón, Víctor Cournou, Camilo era mi viejo. Tengo esa mezcla, ¿no? Francesa y de indio capayán.
¿Y cuál es tu pensamiento con respecto a los pueblos originarios de nuestro país? Acá en nuestra zona, por ejemplo, hay 7 etnias, que son bastantes, en el departamento de San Martín, provincia de Salta, pero ¿cuál es tu pensamiento con respecto a esta gente, Víctor?
Mira, creo que el Estado tiene que prestar atención sencillamente y ponerse a trabajar muy, muy seriamente para darle a esa gente la posibilidad de tener en su propio territorio una vida como la que ellos están reclamando, una vida digna. Hay que proveerlos de agua potable, hay que proveerlos de cloacas, de edificios, darle las posibilidades de un camino como el que hemos tenido el resto de toda el resto de la sociedad. Y escucharlos, escuchar sus reclamos. En general, los pueblos originarios tienen una mirada extraordinaria sobre lo que es el medio ambiente. Nosotros nos hemos dedicado a destruirlo y ellos, desde su posición y su cosmovisión, a protegerlo. Nos vendría bien escuchar lo que estamos destruyendo el planeta. Hace un ratito lo decía, ¿no? Con otro compañero tuyo. Me parece que tenemos que parar, sencillamente porque hoy nos hablan de volver a la normalidad, ¿no? Y yo me pregunto a qué tipo de normalidad voy a volver si lo que hemos hecho hasta ahora nos ha provocado esto. Entonces creo definitivamente que tenemos que recapacitar sobre lo que estamos haciéndole a la Tierra y empezar a implementar servicios sustentables, o sea, que le den sustentabilidad, ¿no? Utilizar otro tipo de energías. Energías más sustentables, ¿no? La energía eólica, la energía solar, la energía hídrica, darle la posibilidad al planeta que se recomponga.
Brillante, Víctor. Salta te saluda, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo enorme, muchas gracias.
Víctor, de nuevo Martín Enchieme de Ushuaia, del fin del mundo. Bueno, la primera pregunta fue lo que te sustraje. Y esta pregunta es no tan autorreferencial, sino de lo que nos sustrajeron. Para Tierra del Fuego, para Ushuaia, para Río Grande, para Tolhuin, la cuestión Malvinas es una cuestión que muy sensible para nosotros y no puedo no preguntártelo, ya que tengo esta oportunidad, Víctor. Tuvimos 4 años de un profundo silencio, es una opinión, es una realidad, en realidad más que una opinión, y de a poco venimos recuperando el habla. ¿Qué crees que queda pendiente, Víctor? ¿Qué trabajo le daríamos al presidente, a la vicepresidenta y al nuevo gobierno frente a la cuestión de soberanía de Malvinas, Víctor?
Bueno, es una tarea que yo creo que ya están encarando, sencillamente porque se había abandonado la posibilidad de intentar un diálogo para recuperar un territorio que a todas luces es argentino. Entonces creo que desde el diálogo, desde el consenso, hay que poner en la mesa la infinita cantidad de posibilidades que existen para que la Argentina empiece a tomar cartas en la riqueza de las Islas Malvinas y en lo que significa también toda el área marítima que tiene desde su territorio hasta Malvinas. Hay una suerte de inconvenientes muy serios en cuanto al tema de la pesca, que yo creo que también tenemos que solucionar, porque el avasallamiento de nuestra plataforma continental por barcos pesqueros extranjeros que están haciendo desastres en esa zona, realmente también complica gran parte de nuestra economía y también del medio ambiente en Argentina. Así que yo creo que esa es la tarea que seguramente cuando pase esta pandemia van a encarar más seriamente, espero que sí, el gobierno nacional y popular que tenemos hoy.
Bueno, Víctor, muchas gracias. Invitarte al fin del mundo para relajarnos después de esto, comer un rico cordero, una rica carne, un rico vino. Desde acá al fin del mundo te vamos a estar esperando.
Te agradezco muchísimo. Un abrazo grande. Extraño, Ushuaia. Hace tiempo que no voy, hace tiempo que no voy, que no veo el Fañano, que no veo el lago Fañano, Dios mío. Yo me tomaba el micro desde Río Grande hasta Ushuaia solamente para ver el Fañano, mira.
Ahí en todo.
Que, Dios mío, en todo un exacto, y comerme unos ricos sándwiches ahí, claro.
Qué rico.
Bueno, Víctor, otra vez Claudia Buircán desde LRA54, desde Radio Nacional Jacobacci. Bueno, el compañero de Ushuaia hacía mención hace instantes a 4 años de silencio, ¿no?, sobre la cuestión de Malvinas. Y yo te quería llevar también a un plano vinculado a lo personal, porque bueno, hay unos versos que fueron recitados por Susu Pecoraro en ocasión de Víctor Heredia en vivo, ¿no?, este álbum doble, donde hablas de María Cristina, ¿no?, y hablas de sus manos alzando los conejos dormidos en sus jaulas de ramas, y pienso en todo ese amor hacia tu hermana, y pienso también en todas las cosas que aún siguen vivas de esas situaciones complicadas que nos tocó atravesar como país y que me parece que las vimos reverdecer en los pasados 4 años. ¿Qué crees vos?
Sí, que es penoso que los argentinos tengamos que volver otra vez a vivir situaciones de zozobra en ese sentido. Definitivamente porque se quiso poner en duda otra vez lo que ya estaba resuelto desde todo punto de vista, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico. Y se quiso poner en duda justamente todo lo que se había trabajado desde el 83 en adelante. Sencillamente porque quienes lo ponen en duda son cómplices de esa situación y tienen miedo que en algún momento también les caiga el sallo definitivo de la justicia a ellos. Entonces creo que los argentinos tenemos que seguir luchando denodadamente por sostener el espacio de justicia que nos merecemos, el espacio de libertad y de lucha y de memoria por los derechos que nos merecemos. Así que ese es mi pensamiento hoy. Hay que seguir, no hay otra.
¿Qué sentís vos, Víctor, cuando bueno, pensás en estos versos que evidentemente te salieron del corazón y que bueno, recuerdan situaciones vividas con María Cristina?
Me acuerdo, teníamos un terreno en casa detrás donde mi padre había hecho unas conejeras, y cuando volvíamos del colegio con Cristina íbamos a visitarlas una por una, y Cristina los sacaba de la jaula, los agarraba, los acariciaba, y lo que a mí me impresionaba mucho es que a mí se me solían escapar los conejitos, pero ella no. A ella no, ella los podía poner en el suelo y los conejitos se quedaban ahí, como si ella tuviera un imán, ¿no? No se iban de su alrededor. Después los alzaba y los volvía a poner en las jaulitas. Tengo esa imagen grabada en mi cabeza, es tremendo.
Gracias, es muy emocionante lo que contás. Gracias.
Un beso, querida, muchas gracias.
Víctor, yo quería preguntarte, porque de hecho estamos viendo que a esta entrevista federal hay muchos cantautores jóvenes, formoseños, que están siguiéndola, y bueno, vos dijiste, si la canción no te emociona, no sirve. ¿Cuál es el consejo de un maestro como vos para ellos y ellas acerca de hacer una canción que realmente los emocione a ellos y a su público?
Las canciones nacen. Vos sabés que si uno quiere ir a buscar una canción como una composición escolar, seguramente no va a salir nada, lo que va a salir es un mamotreto, algo feo. Las canciones nacen, te buscan. Lo único que uno debe hacer siempre, siempre, es tratar de ser lo más auténtico que se pueda. Uno no puede inventar. La realidad es una maravilla alrededor nuestro. Si uno la deja entrar al corazón, si la deja entrar al espíritu, y pretende y puede darle respuesta a esa realidad, seguramente va a encontrar el camino. Hay que perseguir el sueño también, por otra parte. Los chicos siempre les digo, cuando me preguntan qué hacer para tener una carrera adecuada, hay que acordarse del sueño primigenio, del primero. El primer sueño es fundamental. Y no hay que torcer ese camino, porque cuando uno está solo en la habitación con la guitarra en la mano, cierra los ojos y sueña y piensa. Si se piensa en el éxito, si se piensa en dinero, ese compositor, ese artista está perdido. Lo que tiene que pensar es en darse el gusto. Si tiene que reír con la canción que ría, si tiene que llorar con la canción que llore. La canción emociona de distintas maneras. Si esa emoción está allí, la canción es válida. Si no está, no sirve para nada.
Muchas gracias, Víctor.
Víctor, vamos a ver si podemos tomar contacto con Sandra. Sandra te saludó al comienzo de esta entrevista, pero con algunos problemas de conexión salió, volvió a entrar y ahora sí, cruzando los dedos, vemos si podemos escucharte, Sandra. Desde Gregores, exactamente.
Desde el corazón geográfico de la provincia de Santa Cruz, un placer, un gusto, don Víctor. Ojalá cuando termine todo esto podamos tenerlo, por supuesto, lo invitamos. De manera muy afectuosa, hay muchos paisajes como para ver. Pero bueno, decimos que los artistas fueron los primeros en quedarse aislados. ¿Cómo lleva justamente usted este aislamiento?
Ay, mira,
pero entendiste cortó, pero la pregunta
entendí,
igual.
Entendí sí. La pregunta, sí, mira. La realidad es que cuando me preguntaron sobre esto, expresé que tengo una enorme preocupación por quienes no han tenido la posibilidad de tener un acompañamiento en popular en sus carreras. Es decir, los que recién empiezan o los que porque son sencillamente subterráneos, no han tenido oportunidad de ganarse los grandes públicos. Supongo que deben estar pasando un momento realmente muy, muy, muy complicado. Eso de verdad que me preocupa muchísimo. Sé que el Estado ha echado una mirada sobre esta situación, que ha colaborado, que ha ayudado. Hay algunos organismos que también intentan dar una mano económica para tratar de paliar algunas situaciones. Pero me preocupa, fuimos los primeros en salir de la cancha y seguramente vamos a ser los últimos en entrar porque, bueno, el aislamiento y el protocolo sanitario inhibe las grandes aglomeraciones. Así que, bueno, yo espero que esto pase pronto y tengan en cuenta esto. Siempre lo digo, pasen música argentina porque al pasar música argentina, tanto el derecho de intérprete como el derecho autoral generan un dinerito que va a servir seguramente para que alguien pueda pagar la luz, el que pueda comprar un pedazo de pan para llevar a la mesa de su casa.
Víctor, desde Paraná también estás invitado a venir a probar nuestros dorados, nuestro río Paraná, también Surubí seguramente, así que serás bienvenido. Y precisamente para nuestra tierra y nuestra gente quería una palabra de acompañamiento y una palabra con buen ánimo para nuestra gente, que como todo el mundo la está pasando como podemos, con apoyo, con fe, pero el artista creo que acompaña desde el alma, desde el corazón. La música nos va uniendo, no tiene edad, no tiene tiempo, no tiene lugar, y entonces quería agradecerte esta posibilidad y de que mi gente tenga tus palabras de afecto en esta entrevista federal.
Bueno, ustedes saben que lo tienen, no tengan ninguna duda que soy consciente y creo que todos los artistas somos conscientes que desde el arte, desde la música, el acompañamiento, no solo el acompañamiento, sino el sostén, existen. Porque ¿qué haríamos nosotros sin música todo el día? Habría películas con imágenes mudas, no sé qué pasaría. Pero qué bueno que lo refieras, porque creo que todos los que hemos llegado hasta aquí somos conscientes del esfuerzo que ha realizado la población para tratar de que esta pandemia no nos golpee tan fuerte, sobre todo en la cantidad de muertos, ¿no? Le hemos dado la posibilidad al sistema de salud justamente de poder atender a todos por igual. Entonces sigamos en ese camino. Falta muy poquito, creo que dentro de poco ya va a llegar la vacuna, se han descubierto algunas medicaciones que seguramente van a ayudar a quienes lo tengan a salir adelante mejor, con menos preocupación de física y de salud. Entonces digo, falta poco, entonces no aflojemos, sencillamente creo que lo vamos a vencer, no tengo ninguna duda de eso.
Muchas gracias.
Peñi Víctor, otra vez. Quisiera saber la obra Take on Goy, si recordás el momento de inspiración ¿Y cómo ves el proceso decolonial?
Mira, la obra se inicia justamente en mi cabeza cuando empiezo a darme cuenta que no coincide todo lo que me enseñaron con lo que veo. Así que cuando por primera vez vi las ruinas de Quilmes y vi el Pucará de Tilcara, dije, uy, estos no son los indios zaparrastrosos, salvajes, incultos que me había contado mi maestra en el colegio. Después la carrera me dio la posibilidad de estar parado frente a Machu Picchu y ahí, bueno, se me abrieron los ojos de una vez por todas. Vi la pirámide de Teotihuacán, empecé a estudiar y entendí y descubrí que justamente los pueblos originarios de América habían descubierto el cero, por ejemplo, siete siglos antes que Europa. Que el Pi-14, la pirámide de Chichen Itza, era perfecto en relación al Pi-14, por ejemplo, de la pirámide de Keops. Todo el arco, todos los arcos arquitectónicos incaicos eran los más poderosos del mundo. O sea, por eso no se caen las estructuras incaicas, porque el arco arquitectónico sostiene esos muros, es poderosísimo en relación a los otros. Que nuestra cosmovisión de lo que hablábamos hoy, de la cosmovisión que hablábamos hoy, de la mirada de protección del medio ambiente, que tienen los pueblos originarios, nos vendría tan bien hoy para salvar las vidas, ya no solo las nuestras, sino de las especies en todo el planeta y el futuro de la humanidad. Entonces, por eso escribí Taekyongoi, porque creo que es necesaria.
Felipe Peñi,
ha nombrado muchas tantas que nos tocan como seres humanos, como habitantes de este planeta, pero también aquí en la República Argentina, hace un rato vos lo mencionabas con estas situaciones que se vivieron. Quería preguntarte qué sensación te provoca la presencia, por ejemplo, de algunos de los llamados antimetenas, de estas manifestaciones que se hacen de protesta y de las echanzas que la derecha viene planteando en torno a gobiernos populares como el que tenemos en la República Argentina. ¿Cuál es tu reacción, tu sentimiento sobre eso?
Me da mucha tristeza, porque sí es cierto que desde la democracia uno tiene que aceptar la diversidad ideológica. Pero me da la impresión, después de haber escuchado algunos comentarios que se realizan cuando les hacen reportajes en las manifestaciones a algunas de estas personas que salen a manifestarse en contra de una cuarentena, que por otra parte ya no existe, ya no hay cuarentena, lo que hay es una pandemia desde el principio. Y lo que se ha intentado con algunas cuarentenas que sí hubo es justamente preservarles la vida. Entonces no entiendo cómo la gente va en contra de sí, porque definitivamente están haciendo cosas que van en contra de su propia salud y muchos de ellos ya lo han sufrido. Creo que todo el mundo sabe que uno de los líderes de alguna de esas manifestaciones justamente sucumbió, falleció a raíz del COVID-19. Entonces es insólito que determinados medios de comunicación hegemónicos sigan mintiéndole a la gente en todo lo que pasa en la Argentina. Yo parece ridículo y sería una perogrullada decir cambien de canal, pero yo diría por lo menos de vez en cuando cambien de canal, sencillamente para ver otra propuesta, otras informaciones y hagan un análisis. Uno no pretende que la gente piense en este país igual. Creo que las diferencias ideológicas, como dice al principio, tienen que existir. Pero de vez en cuando valdría la pena escuchar otras noticias, ver otros canales, escuchar otras radios, para sacar una conclusión propia, personal, y no repetir como loritos los que nos dice una propuesta hegemónica como la que existe hoy en la Argentina.
Gracias.
Bueno, nos quedan 5 minutos nada más, y ya cerramos, ya se termina la entrevista federal. Pero Víctor, aprovechemos para hacer el chivo de tu programa La Folclórica. Ese programa que escucho por lo menos todos los sábados, La Canción Verdadera.
Sí, estoy tan orgulloso.
Contá sobre ese programa tan lindo que nos envías todas las semanas.
Estoy muy orgulloso, Colo, porque me ha permitido enriquecerme. Vos sabés que uno a veces desde la gira, desde el escenario, desde el trajín cotidiano, se pierde a los amigos, se pierde a los admirados. Yo me he encontrado muchas veces debajo del escenario de Cosquín y sobre el escenario estaba Yupanqui, estaba La Negra cantando, estaban los Huancahuá, los Trova, Marian Farías Gómez, Teresa Parodi, Liliana Herrero, y me los perdí, porque me estaban haciendo notas, porque me tenía que ir a hacer un reportaje, porque me habían invitado a una comida. Y este programa lo que me da la posibilidad es de volver a escucharlos. Así que estoy buscando muchas cosas en vivo de todos los amigos, de toda la gente a la que admiro. Y después los llamo, les pregunto si se recuerdan por qué empezaron a abrazarse a la guitarra, al piano, a la música, a cantar. Y aprendo, no sabes de qué manera. Es impresionante.
Es muy lindo ese programa. Y te voy a decir algo, se pega al que yo despido. O sea, yo me despido y entras vos. Espero dejarte la audiencia calentita, no sé.
Seguro haré lo que posible. Sí. Seguro que sí.
Víctor, y además hay que agradecerte, lo hago yo, pero en función de todo el equipo, de toda Radio Nacional, por esa versión de Sube Sube que tan gentilmente trabajaste para la radio.
Sí, vos sabés que yo tengo que agradecerle a mis músicos. Mira, esto es la tecnología, ¿no? Si lo hubiera tenido que hacer yo solo, no hubiera, de verdad que no hubiera podido. Así que recurrí a Gustavo López, que fue el que hizo la compaginación, obviamente a los arreglos de Babu Cerviño, y hay que agradecerle a la pléyade, a toda la comunidad de artistas que gentilmente y con absoluta humildad se prestaron a cantar. Y te digo que quedó tan hermoso, tan lindo. Te digo, se me escapó una lágrima, que la primera vez que lo escuché, me puse los auriculares para escucharlo y dije, uy, qué lindo que quedó, qué hermoso que quedó, sinceramente. Así que bueno, no, nada que agradecer, al contrario, para mí fue un orgullo hacerlo.
Bueno, ¿te gustó la entrevista, la nota, conversar con tantos compañeros y compañeras de la radio, de todas partes
por
del
supuesto.
País? Una reflexión al respecto.
Qué lindo este viaje. Me la pasé viajando y recordando, porque cuando me hablaban de la Quiaca, estaba pensando en ese paisaje alucinante, alucinante de la Quiaca. Para quien no lo vio, yo le aconsejo que cuando esto termine se haga una escapada inmediatamente y se pare de verdad en cualquier lugar de la Quiaca y mire alrededor, ¿no? Es tremendo eso. Lo mismo con Ushuaia, lo mismo con Gregores, lo mismo con Córdoba, que hoy está pasando lamentablemente una situación muy complicada con el tema de los incendios, y con todas las provincias. Mira vos, me invitaban a comer cabrito en un lado, dorado en el otro, acepto todo, ¿eh? Así que voy a todos lados.
Víctor,
bueno, gracias.
Por favor.
Víctor, gracias. Muchas gracias. Martín aquí otra vez. Estamos ya cerquita del final. Gracias por tu charla, gracias por tus consejos, gracias por tus recuerdos. Escucharte es realmente un placer, más allá de la música, con tu militancia, con tu mensaje hacia la población, hacia la gente, con los medios de comunicación. Es realmente un faro que nos ilumina. El mensaje de Alejandro Ponlecica para esta...